Buenas noches, amigos. Es viernes, soy Adolfo Pascual y estamos en Poesía en el Aire. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario, Vascon, FJ, un viernes más con todos vosotros. Espero que os guste el programa que tengo preparado para hoy. Damos paso a la canción.
Y parece que un beso te cerrara la boca. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote mariposa en arroyo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Tu silencio es una estrella tan lejana y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como un ser distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Una palabra entonces, una sonrisa basta y estoy alegre, alegre.
Así es, amigos, acabamos de escuchar de la voz de Víctor Jara, nada más y nada menos que el poeta número 15 de Pablo Neruda. Me gustas cuando callas porque estás como ausente. Una joya viva de la poesía mundial. Y ahora paso a recitaros en mi propia voz este poema número 15. Me gusta cuando callas. Es el poema número 15 de Pablo Neruda y dice así: Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, hermejes de las cosas, llena del alma mía, mariposa de sueños, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Sí, amigos, estáis en lo cierto. Hoy he escogido el poema número 15 de Pablo Neruda, Me gusta cuando callas. Y el cantautor que he escogido interpretando a este tema no es otro que Víctor Jara, uno de los cantautores sudamericanos más conocido y reconocido a nivel mundial. Espero que os haya gustado. Y ahora vamos a conocer a un poeta o una poeta de la actualidad. Y esta noche estamos con... Bueno, amigos de Radio Universo Literario, hoy en Poesía en el Aire tenemos a un poeta alicantino. Tenemos a Octavio Jover. Buenas noches, Octavio, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues nada, vamos a ver qué aprendemos hoy de ti y si te conocemos un poquito más como poeta.
Perfecto, pues nada, será un placer hablar con vosotros y hablar de poesía, que siempre la poesía llena mucho y más en estos momentos de incertidumbre como estamos.
Eso te iba a decir. Octavio, yo me gusta que para que la gente os conozca un poquito mejor, que vosotros mismos digáis quiénes sois. ¿Quién es Octavio Jover?
Bien, pues nada, Octavio Jover es un poeta de Elda, Alicante, que empezó a escribir poesía a los 14 años. Cuando su profesora de literatura le hizo hacer un romance. Entonces, ese niño que era un burro, que siempre estaba pegándose con otros y que no era muy estudioso, la verdad, pues mira, escribió un poema, escribió un romance, al día siguiente lo leyó en clase, gustó tanto, se lo hicieron leer 3 o 4 veces y bueno, dijo, pues igual esto es lo mío. Y desde entonces escribo y siempre me he volcado más en la poesía romántica, que es lo que más me ha gustado. Mi profesora, recuerdo que me regaló el libro de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y bueno, ese ya fue el punto de inicio para que empezara a leer poesía romántica y fuera Becker, Benedetti, pues mis poetas de cabecera también, y Luis Cernuda también.
Es que yo creo que, bajo mi punto de vista, obviamente, hay tres poemarios que creo que son indispensables. Uno es este que dices tú, de 100 canciones, 100 poemas de amor y una canción desesperada, de Neruda. Otro de ellos es el Romancero Gitano, por supuesto, yo creo que en primer lugar, y Marinero en Tierra. Y bueno, de Miguel Hernández ni te cuento.
Bueno, vaya.
Miguel Hernández casi me vale todo también.
Sí. Yo intuiría, porque, a ver, por mi predilección como poeta, porque Luis Cernuda para mí siempre ha sido un grandísimo poeta, quizás no tan reconocido como a mí me gustaría que fuera reconocido. La realidad y el deseo. La realidad y el deseo también para mí es un libro cumbre de Luis Cernuda, porque es un poeta que tiene unas imágenes espectaculares. Su poesía está muy rebuscada. En sus poemas eran muy largos, él trabajaba mucho su poemario, pero ya yo creo que ya cuando llegó él a su madurez, yo creo que ya cansado de no reconocérsele y un poco cabreado con el mundo, pues empezó a hacer un poco de poemas más sencillos, como diciendo, ya no me complico la vida tanto. Pero sí que reconozco que esa realidad del deseo es un poemario sublime para mí.
Pues fíjate tú lo que son las cosas. La primera parte del programa, cojo una canción de YouTube que está utilizando la letra de un poema, obviamente. No había hablado contigo previamente. Hoy llevamos a Neruda. Hoy llevamos a Neruda y es el primer poeta que nos han mencionado.
Sí.
Supongo que a partir de ese momento y de recibir ese regalo de tu profesora de literatura, como es esta antología de Neruda, empezaste a indagar en el mundo poético, ¿no?
Sí, claro. Ahí empecé un poco a buscar pues poetas. Neruda pues fue el primer paso, ¿no? Neruda y su poemario pues es 100 sonetos de amor. Uh-huh. También me acuerdo de ir a buscarlo y comprarlo en la biblioteca. Y en la librería, y bueno, y empaparme de esos 100 sonetos de amor. Residencia en la tierra, es un poemario que me encanta también. No sé, tiene tanto. Neruda es que es tan grande también. Y es muy rico, Neruda. Neruda es muy rico en sus poemas, ya románticos y ya su poesía reivindicativa. Él tuvo que huir de Chile por problemas con la dictadura y bueno, y después hay una película que a mí me encanta, es El cartero y Pablo Neruda, una película preciosa que ganó el Oscar a la mejor canción original y que, bueno, pues Philippe Noiret, el actor, hace de Pablo Neruda y Massimo Troisi, el cartero, que falleció justo cuando estaba acabando el rodaje de esa película. Pues hace un papel extraordinario y una película sencillísima que no tenía ninguna aspiración de llegar a ningún sitio y sin embargo crean una aura espectacular, una película que la ves y la revés y como hay una frase que le dice el cartero a Neruda, que a mí se me va a quedar siempre, que le dice el cartero, le dice, don Pablo, los poemas no son de quien los escribe, sino de quien los necesita.
Qué verdad tan importante. Qué verdad tan importante. Amigos de Poesía en el Aire, tomad nota. Ahora que tanto tiempo tenemos y que queremos ocuparlo, aquí tenéis una referencia, una película que seguramente os toca la fibra. Y Octavio, acabas de mencionar en esta última parte que has comentado la palabra soneto. Como poeta, ¿cómo definirías tú la poesía? ¿Qué necesita un escrito para ser poesía?
Un escrito que necesita. Me baso en mi manera de escribir, sentimiento. sentimiento, sentir, tener que tienes algo dentro que te tiene que salir, te tiene que traspasar. Yo no me rijo en decasílabos, ni en sonetos, ni en romances. Yo lo valoro muchísimo, y es más, aún creo que es más meritorio el buscar la rima, el buscar la métrica, pero yo vuelco un sentimiento, yo algo que me nace de dentro y sale. Y la verdad que mi verso es verso libre, y intento, plasmar con unas bonitas imágenes mi poema, que llegue a la gente, intentar lanzar un mensaje, pero yo lo primordial es tener algo dentro que decir, y que la gente, y hacer eso llegar a la gente, y que la gente te escuche y la gente lo entienda, también es muy importante.
A mí lo del sentimiento lo entiendo, creo que es algo primordial en un poema, pero yo como escritor de narrativa me describo como escritor de sentimientos, y no por eso mi narrativa es poesía.
No, claro, sí, no.
¿Qué algo más tiene para que sea poesía?
Pues hombre, para que sea poesía, pues yo creo que tienes que mandarles a la gente, le tienes que hacer llegar una metáfora de cosas, de hacerles entender a través de tus versos algo. La poesía es etérea, a veces la poesía es etérea y lanza un mensaje que a lo mejor no es muy nítido, pero a ti te llega. Y a lo mejor lo que yo a veces he querido decir, o lo que yo quiero lanzar, es una idea. Una idea que tú como lector la recepcionas, ¿no? Y a lo mejor a ti te fluye otra idea, ¿no? Pues, y a lo mejor no era lo que yo quería decir, pero a ti te ha llegado. A mí me ha pasado con poemas, que, por ejemplo, recuerdo un poema que hice a una persona que me falta, un poema que dice a mi abuelita, que ya no está, y bueno, pues un poema de amor a mi abuela, y bueno, me acuerdo que lo colgué en el Facebook, me apetecía, y lo colgué, y alguien pues me dijo, jolín, ese amor que se te ha ido, lo siento muchísimo, Tavio, cuánto la quería a esa novia, que digo, sí, no dije que a mi abuela, dije, bueno, pues muchas gracias. Pues a veces lanzas tú con unas cosas, con una idea, sí, y al otro le llega de otra manera, ¿sabes?
Sí, efectivamente, porque como decía el cartero a Neruda, el poema no es de quien lo escribe, sino de quien lo necesita, y la interpretación que de ello hace. Tú, fíjate, te he preguntado qué más necesitaba la poesía, y me has dado dos palabras claves. Me has dicho... no me acuerdo qué, pero bueno, es la metáfora, me has mencionado la metáfora. Que es uno de los elementos poéticos importantes. Y luego me has hablado de la condensación de una idea para transmitirla.
Exactamente. ¿Eh? Bueno, que también en narrativa también se puede hacer.
Hay microrrelatos que son fantásticos.
Sí,
como ejemplo de esto, yo siempre menciono a la copla, al bolero, que en una simple canción nos desarrollan toda una vida.
Sí, es cierto.
Pero sí que es un ingrediente clave de la poesía. Luego le podemos añadir otros elementos, como la hipérbole, como la musicalidad, el ritmo. Pero hoy en día estamos hablando de una poesía libre, y que cada uno utiliza uno de los instrumentos poéticos, o algunos de los instrumentos poéticos, o muchos, porque hay gente que se expresa, como tú has mencionado antes, en soneto, o en poesía totalmente encorsetada, como yo la menciono aquí, que ya saben nuestros oyentes de Poesía en el Aire, que es algo que a mí no me gusta absolutamente nada. Para mí, como creativo, ¿me entiendes?
Sí.
Ahora, Octavio, nos has hablado de tus influencias poéticas. ¿Nos recitarías un poema de uno de estos poetas que tanto has admirado?
Pues, por supuesto. Y mira, hablando, no te vas a creer qué poema he seleccionado. Puedes estar imaginando, ¿no? Hemos hablado de Pablo Neruda, hemos hablado de... Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Es el poema que... que más me gusta, ¿no? El poema primero, ¿no? El poema primero que se te queda, tu primer poema favorito que recitas, que después con el tiempo lo sigues leyendo y le sigues sacando más cosas, cómo es el amor, cómo fluye, cómo es en ese poema el amado, hay un momento que ya desiste de amarla, pero hay algo en él que al final del poema aún te sigue queriendo, ¿sabes? O sea,
sí.
Es el amor en sí, ¿no? Es el amor en sí que tiene tantas estaciones.
Y esos momentos de contradicciones, ¿no?
Dime, dime.
Que esos momentos de contradicciones, ¿no?
De contradicciones.
Que cambias, joder, del blanco al negro en un instante, ¿no?
Sí, exactamente. O sea, de decirle ya no te amaré más, aún es cierto que tal vez la amo.
Sí.
O sea, el amor es así. El amor, cuando se ama con el alma, nunca se olvida y siempre está ahí. Y a veces basta una pequeña chispa para que eso vuelva a fluir y vuelva a generarte y vuelva a hacerte vivir. Porque creo, no recuerdo ahora mismo qué poeta hablaba de que el amor era la única manera de enfrentarnos a la muerte, ¿no? Pues sí, sí, es así, es así. Es decir, el amor sobre todo, ¿no? El amor. Y a mí este poema de Neruda, pues me significó mucho, ¿no? Me significó muchísimo en todos los sentidos y es cierto que cada vez que lo leo hay cosas que digo, jolín, esto me suena de un poema mío. Porque a veces se te quedan cositas en tu subconsciente que después estás tú escribiendo y sin tú quererlo, pues sí que te sale alguna frase, algo, no sé, una imagen muy similar a la que tú tienes ahí, porque yo creo que somos lo que escribimos, somos lo que leemos.
Lo que leemos.
¿No? Somos lo que leemos, somos lo que leemos y eso se queda ahí en el cuerpo, en la mente, y ahora tú, después de versar, pues te vienen esas cositas que tú tienes ahí metidas en tu mente.
En nuestros poemas siempre quedan reflejadas las influencias de nuestras lecturas poéticas. Eso es algo súper obvio. Y en cada momento vital, a lo mejor tenemos fijación en un poeta diferente, ¿no? Porque es el que estimas que mejor ha expresado el amor, o mejor ha expresado la decepción, o ha sido más reivindicativo con su poesía. Pero vamos, Octavio, a escucharte este poema de Neruda.
Perfecto, muy bien. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y gritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, a veces, ella también me quiso. ¿Cómo no haber amado tus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto. Pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro, será de otro, como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque en noches como esta la tuve entre mis brazos. Mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo.
Es sublime, te pone los vellos de punta, ¿no? Cómo se nota cuando uno de los grandes hace una creación como esta. Hoy puedo escribir los versos más tristes. Y volvamos, Octavio, a ese Octavio niño que por primera vez lee ese poema, le regalan el poemario del tan nombrado hoy Neruda. ¿Cómo sigue la evolución como poeta?
Pues hay un principio como muy veloz, que empiezas a absorber todo tipo de poemas, te buscas a Neruda y empiezas a Neruda, igual que te lanza a Becker, recoges Becker, devoras Becker, Becker te lanza otros poemas románticos, llegas a Benedetti, descubres que su poesía es, ¿cómo decirlo? La poesía de Benedetti es muy entendible, muy asimilable por un niño de 16, 17 años, 18 años.
Pura sensibilidad, Benedetti.
Sí, por supuesto. Y sus poemas son, no sé, táctica y estrategia, son, o sea, no sé cómo decir, te llega mucho. Después hay otra película, hay otra película que estás en un cine y dices, esta es mi película, que es El lado oscuro del corazón, que actúa Benedetti, es una película de Eliseo Subiela, una película argentina sobre un poeta que está enamorado de una prostituta, pero y no es correspondido ese amor, ¿no? Uh-huh. Y Benedetti actúa en la película, y aprovechando Eliseo Subiela, que era amigo de él, y Benedetti sabía alemán, pues lo tiene recitando poemas en alemán como un poeta, o un poeta alemán recitando a las prostitutas poesía en alemán. Y es un papel muy curioso de esa película. Pero lo que trasciende para mí de esa película es los poemas de Oliverio Girondo y de Benedetti, No te salves, no sé, es algo, no sé, esa película recuerdo verla en el cine y salir encantado de lo que había visto. Pero cierto es que yo fui el único que salió encantado de lo que había visto, porque tenía gente en el cine que estaba un poco...
como dormida, ¿no?
Sí, porque es una película para poetas.
Efectivamente.
Sí, es cierto. Y bueno, y nada, pues ir evolucionando con todo ese tipo de poesía, ¿no? Con, pues, no sé, como, no sé, llegar hasta Góngora, Quevedo... y empezar a escribir, pero también es cierto que mis poemas no sé, se estancaron un poco un tiempo gris de unos 10 años ahí que pues no avanzaba, pero mira, aquí en mi ciudad conocí un grupo de gente, Gramática Parda, y mira, nos empezamos ahí empecé a fluir mejor y empecé a escribir mejor. Porque di con un grupo que tenía mínimas inquietudes. Uh-huh. Yo era una persona muy introvertida.
Vamos a dejar, Octavio, esto para el último bloque del programa.
Perfecto. Sí, pues yo me pongo a hablar.
Estos poemas que se escriben en la soledad, que a veces se tiene vergüenza de que alguien los pueda leer, te decides a compartirlos?
Pues sí, bueno. Pues al principio te da mucha vergüenza. Escribes para ti, eres tu único censor, yo sí que reconozco que soy muy autocrítico. Lo primero de todo es muy romántico esto que te voy a contar. Yo tengo un primer amor con 14 años, no correspondido, como todos los grandes amores no correspondidos, y yo lo que hacía era dejarle mis poemas en la puerta de su casa. Ella vivía en una planta baja y yo acudía con mi poema, con mi escrito en mi papelito, tocaba el timbre, dejaba la puerta y salía corriendo porque era temeroso de hablar.
Y por supuesto, con nada que pudiese hacer referencia a tu persona.
Claro, nada, nada. Supongo que se sabría que era yo porque era el único poeta que ella conocía. Pero bueno, no tuvo mucho éxito mis poemas.
La estrategia falló porque probablemente no era un amante de la poesía, ¿no?
Posiblemente no era un amante de la poesía.
Avancemos un poquito.
Y bueno, después sí que pues ya pues tienes ya amigos de confianza en que ya les das tus poemas. Y empiezan a decir, pues sí, que me gusta, este más, este menos, tal. y bueno, vas abriendo un poco de círculo y vas abriéndote un poco y abriéndote un poco más a la gente para ver qué tal le parece tu poesía. Eso sí, que tienes que abrir, te tienes que abrir para un poco del caparazón salir y
efectivamente, romper nuestros miedos. ¿Y cuándo realmente Octavio Jover piensa, soy poeta?
Pues esto, a ver, soy poeta. Tuve la suerte de principiante cuando en el año 2007 me presenté a un concurso, que yo jamás me había presentado a un concurso, y bueno, animado por familiares y amigos, oye, tal, preséntate, y mira, había escrito el poema que más me gustaba, que había escrito yo, pues lo envié a un concurso de Valladolid, y cuál fue mi sorpresa, que a los 5 o 6 meses recibí una carta y que había ganado el accesite especial en ese concurso, y yo, bueno, pues no sé, yo creo, yo lloré. Yo lloré de la emoción que me hizo haber estado premiado en un concurso en Valladolid. Y yo recuerdo que fui a recoger el diploma, 6 horas, yo vivo en el de Alicante hasta Valladolid, 6 horas de coche para ir y recoger mi diploma. Que yo, no sé, a veces que te piensas que, bueno, pues esto será mucha gente premiada y tal, no puede ser. Bueno, había solo un primer premio, un segundo premio y una cita especial que era el mío, o sea que estaba muy bien. Y bueno, y allí conocí a filósofos, allí conocí a poetas, allí conocí tanta gente y después yo leí mi poema, pero entonces yo, pues, no sé, yo leí mi poema como yo mejor sabía, pero llegó un señor allí que le había encantado mi poema, un declamador, un poeta declamador, y leyó mi poema, y mi poema en su voz era más poema, era mejor poema.
Totalmente.
Y bueno, y allí ya, y ahí me sentí un poco poeta, ahí ya empecé a sentirme poeta, con la primera imagen de una chica que cuando yo intento abandonar la casa, la sala, esa chica me para y yo con los ojos llorosos y me da un abrazo. Y ahí digo, uff, esto ha llegado y esto ahora he conseguido hacer sentir a alguien, porque el poema era un poema de amor.
¿Tú crees, Octavio, que los poetas tenemos una sensibilidad especial?
Sí, yo creo que sí, tenemos que tenerla. Obligatoriamente tenemos que tener una sensibilidad especial para todo, o si no, no sé, a ver, hay poetas que son muy técnicos y tienen una riqueza, un léxico muy grande y te hablan unas palabras preciosas, pero si no transmitimos algo alma en el poema, igual ese no llega.
Eso es cuando el poema se queda en coraza, en envoltorio. Y no
sí,
tiene...
me ha pasado a mí con algún poema que me ha salido de dentro, ¿no? Y es curioso esto que te voy a contar, porque yo tengo un poema, que lo amo ese poema, y me salió en 15 minutos de reloj. Y fue como una cosa que tenía que salirme de dentro. Y yo estaba escribiendo un poemario con una compañera, y me tocaba hacer el poema, yo le mando el audio. Y por la noche llego a casa y digo, uy, no. Rectifico el poema, lo hago muy técnico, le quito 2 o 3 cositas, le pongo otras 2 o 3 cositas, yo no le digo, mira, está más completo, le vuelvo a mandar el audio. Y ella me responde y me dice, no, Octavio, el de la tarde, el que me hace mí esta tarde, ese es el bueno, ese es que es un sentimiento. Pues y lo que te he dicho después es arreglarlo, mejorar con cositas tal, pero ya ha perdido el alma el poema.
El poema tiene que ser una vomitona.
Sí.
Luego, cuando buscamos... Obviamente debemos de rehuir de utilizar siempre las mismas palabras o que sean redundantes en el mismo texto. Pero cuando vas buscando que me rime, que tenga la medida, ya pierde esa fuerza expresiva que es el embrión de lo fresco del poema, ¿no?
Exactamente. Es lo que tú comentas. Si queremos hacer, no sé, hacer las cosas tan técnicas y tal, pues igual perdemos la base, ¿no? La base que es lo que tiene que hacer llegar. Dime.
Sí, he comentado muchas veces que estuve en un encuentro de escritores con algún compañero de la radio y que excepcionalmente en aquel encuentro como un 80% eran poetas y un 20% éramos escritores de narrativa. Y nos encontramos las dos caras de la moneda. a la purista, que le exigía ese encorsetamiento que odio a la poesía, y a esa persona que juega con todo tipo de poesía, que puede hacer un poema precioso, medido, tasado, con rima, con ritmo, y que es perfecto, o puede escribir un poema libre que te llegue al alma. En este caso nos recitó un poema que ella decía que no tenía ningún valor y era una comparación entre la gente que nos rodea y los zapatos. Y a mí se me quedó la comparación del zapato de tocón a la Ojilda con esa persona frívola que te encuentras en la vida, o las babuchas de andar por casa con esa amistad de toda la vida, ¿no? Pero lo hacía de una forma tan bonita que dije, yo quiero ser poeta. Porque es que era una forma de liberar la poesía, el sentimiento que te emana del alma y que tienes necesidad de compartir, ¿no?
Exactamente, exactamente, es así, es así.
Pero vamos a volver, Octavio, a ese Octavio joven que ya había ganado un premio de poesía, que se dedica a escribir, que ya comparte. ¿Cuándo surgió el primer poemario y cómo se llegó hasta ese punto?
Bueno, pues el primer poemario el primer poemario en solitario. Pues también es otra alegría, una gran alegría. Yo había escrito muchas cositas y bueno, y me animé a escribir un poemario propio, porque había escrito cosas pero con otros compañeros, no había hecho nada propio por mí. Y bueno, pues me animé a escribir un poemario. Yo, lo bueno es conocerte a ti mismo, ¿no? Y saber dónde tienes tus puntos fuertes, tus puntos más débiles. Y bueno, yo soy, pues eso sí, me sé dónde creo que puedo dar lo mejor de mí. Entonces me decidí a hacer un poemario de amor. Un poemario de amor donde las estaciones del año, donde mezclar las estaciones del año con las estaciones del amor, ¿no? Y también intentar contar una historia de amor en verso. No hacer como, no contarte una historia como pudiera ser todo una historia en verso, sino que cada poema en su conjunto contara una historia de amor, ¿no? Ya de por sí cada poema fue una historia, pero en su conjunto fue una historia de amor. Y me decidí hacer mi primer poemario y se dirá Mis estaciones de ti, lo titulé. Entonces empieza en primavera, que es cuando esa pareja pues se conoce, esa pareja está en el esplendor. El verano, cuando esa pareja está, llegan los poemas eróticos. Ya llega la carne, ya llega el calor, ya llega el fuego en ellos. El otoño, pues hay un distanciamiento entre ellos, y ya el invierno, ¿no? Y bueno, pues ese poemario lo envié a una editorial, a la editorial Leibros, y bueno, y Lorena, la editora, me respondió enseguida que le había encantado y que si lo publicamos. Y
Pero
esa fue otra de las grandes alegrías de mi vida.
esto hace relativamente poco, ¿verdad, Octavio?
Exactamente, exactamente. Yo publico desde hace un par de años. Esto fue
Porque
ese se publicó en el año 17.
creo que
En el
nos
año 17.
conocimos en un edificio fantástico,
Sí,
cerca de Valencia, ¿no?
esto fue en el castillo
De las aguas o algo así es, ¿no?
el castillo de Alacuás. El castillo de Alacuás.
De Alacuás,
En
eso es.
Valencia, el castillo de Alacuás, en Valencia, precioso sitio. Hicimos ahí un. Fue una feria del libro muy muy bonita, en un sitio idílico, la verdad, idílico. Recuerdo que había hasta una boda,
Sí,
aparte
el
inferior.
detalle de la boda con el novio llorando a
Sí.
lágrima viva, porque de la emoción que tenía, ¿no? Esto es una
Ahí nos
imagen.
reíamos un poco y lo está llorando porque sabe dónde va. Fue precioso ese lugar, la verdad que fue precioso.
¿Y qué
Y fue un placer.
supuso, un antes y un después de la publicación de este primer poemario?
Pues sí, pues fue un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión para mí de conseguir hacer llegar a la gente mi poesía y ver la respuesta, porque otra, eso es otra, uno pues conoce, tiene amistades y tal, y bueno, y cuando hice la presentación aquí en Elda, pues mi sorpresa fue que el teatro se llenó. Hicimos aquí en la, en Elda fue, la presentación fue en la Fundación Paurides, una fundación grande que en su escenario, y yo cuando lo vi lleno, digo, ostras, esto,
pues,
esto es importante.
Si te parece, Octavio, lo dejamos aquí, continuamos después, y ¿qué te parece si nos regalas uno de tus poemas, de este primer poemario?
Perfecto, mira, pues te voy a recitar Paraíso, que yo creo que es un poema, está en, está puesto en otoño, está dentro de mis estaciones de ti, en otoño, y bueno, es cuando esta pareja pues tiene una especie de distanciamiento, ¿no? Y él está recordándola a ella. ¿Te parece?
Perfecto.
Vamos a ver. Dice así. Yo visité el paraíso en tus ojos. Recorrí por tu iris las nubes del cielo. Plané en tus brazos infinitos sueños. Me colgué de una nube y te bajé una estrella. Yo recorrí el árbol sobre tus hojas, navegando entre la savia de tus besos, y caer la tarde en tus ojos, y amanecer el mar en tu pelo. Volviste de la lluvia, y en tus manos yo vi recorrer mi rostro. Yo vi planear las olas en tu espalda, caminé descalzo sobre el país de tu cuerpo, colonicé el reino de tus labios. Recorrí entero el sendero sin saber a dónde iría. Yo cabalgué a lomos de un sueño. Tú estabas enfrente. La eternidad existía.
Precioso.
Precioso
y qué bien narrada la historia. Me ha encantado, Octavio. Bueno, vamos a volver a esa primera impresión. Te imagino en el estrado de ese teatro, en el escenario, el teatro lleno, ¿y qué sentiste en ese momento?
Pues fue una gran impresión, porque yo cada vez que he presentado algo, pues me ha gustado rodearme de los míos, y pues me acompañaba mi padre en el escenario, mi padre y mi familia, mi mujer y mis hijos también subieron a recitar un poemario, un poema cada uno. Y yo, mi padre es guitarra, y mi padre me acompañaba a la guitarra. Y yo qué sé, yo eso para mí significó mucho, porque conseguir, mi padre era cantante, y cuando mi padre, yo era niño, y mis primeros poemas son las canciones de mi padre. Las canciones de mi padre, que cuando nos juntamos siempre me hacía pequeños conciertos a mí mismo. Y entonces verme yo en el escenario junto a mi padre tocando la música, yo recitando, pues eso fue mucho, fue llenar, me llenó muchísimo, y después ver que a la gente le llegaba lo que habíamos escrito, lo que había, mi poemario había llegado a la gente, y pues eso fue para mí un punto muy importante, muy importante.
Recuérdanos el título de tu primer poemario, Octavio.
Mis estaciones de ti.
Mis estaciones de ti. Bueno, y yo estoy suponiendo que en esa misma presentación, cuando todavía tu poemario no había nacido ni crecido como tal, ya estarías pensando seguramente, o ya tendrías una colección de poesías preparadas para otros trabajos posteriores.
Pues sí, es cierto que sí, cuando uno escribe, pues vas guardando cositas en un cajón, y va, es cierto, sí, ya estaba el segundo el viernes, segundo poemario, la verdad que sí. Era mucho más personal el segundo poemario, mucho más personal.
Antes de entrar en este segundo poemario, si te parece, ¿nos vuelves a recitar una poesía?
Claro que sí. Mira, voy a recitar otro poema de mis estaciones de ti, ¿vale? Vamos a ver. Este se titula Cuando mis ojos de ti te miran. Dice así. Cuando mis ojos de ti te miran, una lluvia de cielo llueve en mi cuerpo. un océano de alegría conquista el desierto y un rayo de mar despierta mi sonrisa. Cuando mis ojos de ti te miran, un verso azul besa una página en blanco. Mi montaña se vuelve llanura, ya no me cuesta subirte vida, y un horizonte de playa los dibuja tumbados en la arena. Y es ahí cuando sobre mí acaricias mis labios y un fuego de sal inunda mi boca. Y es entonces cuando espero al otro lado para que tus ojos de mí te miren y la ola que aguardas te bañe y traiga tu mar a mi boca.
Romanticismo puro, Octavio.
Sí, ese poemario es amor, amor, amor.
Totalmente. Oye, ¿y cómo evolucionó? Sé positivamente que este primer poemario funcionó muy bien a nivel de ventas y tuvo una aceptación bastante buena. Es un poemario, como tú bien dices, de amor. Cuando empiezas a madurar la idea de un segundo poemario, ¿qué tipo de estructura te imaginas para este?
Bueno, para el segundo poemario, mi idea era hacer algún, no alejarme del amor, porque es algo que lo tengo en vena. Los poemas románticos me brotan, ¿no? Hay gente que tiene facilidad para otros tipos de poemas, ¿no? Para poemas reivindicativos, poemas sociales. Yo, gracias a Dios, tengo facilidad para los poemas de amor, ¿no?
Sí.
Y para no encasillarme en los poemas de amor, creé otro poemario intentando mejorarme, intentando un poco como intentando encontrarme en otro tipo de poemario para avanzar, ¿no?
Buscando
como
registros diferentes.
Buscando un reto diferente, correcto.
Saliendo de tu estado de confort, como es la poesía romántica.
Entonces,
¿no?
Mi estado de confort fue navegar dentro de mí, bucear en mis adentros y contar, desnudarme de mi infancia, de mi nacimiento, mi vida, mi adolescencia, todo. Uh-huh. Esa fue mi idea, ¿no? Y de ahí nació mi segundo poemario, que es La memoria del agua.
La memoria del agua
es un desnudo integral de mi vida. Y bueno, pues en él hablo de padres, de abuelos, de mi infancia, mi adolescencia. Un punto, una digamos, en mi vida, pues la separación de mis padres, ¿no? La separación de mis padres fue muy... No, yo era un niño, yo tenía 3 años. Yo ya cuando tengo conocimiento, mis padres están separados, ¿no? Uh-huh. Pero sí que ese niño que quiere que sus padres estén juntos, ese uh-huh. niño que aunque sus padres no estén juntos, él los quiere unir, ¿no? Uh-huh. Ahora es adulto, ya es feliz como están cada uno y lo ve bien como están cada uno, con sus parejas está muy bien. Sí. Pero ese niño que anhelaba que sus padres estuvieran juntos.
Sí, y que no entendía por qué no podía dar un abrazo a uno y sin moverte prácticamente abrazar al otro, ¿no?
Claro, sí, exactamente, uh-huh. exactamente. Yo he tenido una suerte muy grande porque mis padres, gracias, se llevan muy bien y nunca uno me ha hablado mal del otro, que uh-huh. al contrario, todo lo contrario. Cuando me ha pasado algo, mi madre uh-huh. habla con tu padre, si dan cosas de hombres y al revés. Y alguna vez iba sí. llorando, recuerdo que sí, a veces he ido llorando: papá, la mamá me ha pegado por esto. Y dice: pues si tu madre te ha pegado, por algo será, hijo, por algo será.
Yo tengo una forma de pensar, tal vez sea excesivamente práctico, pero yo entiendo que las personas que han sido importantes en tu vida, si algún día tienen que dejar de serlo por cualquier motivo, han formado parte de ti y de tu existencia y de tus vivencias. Yo creo que eso se debe, por todos los medios, tratar de no romper esos vínculos.
Exactamente.
Pero sí. Entiendo también que pueda ser complicado, ¿no?
Sí, sí. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Octavio,
es complicado porque... Sí. Pues eso, lo que es... A veces yo cuando he hablado con alguien que pues, hijo de padres separados, hija de padres separados, intentado, pues no sé, porque es difícil, ¿no? Que el si la pareja no intenta llevar igual al hijo, la hija, se puede torcer, ¿no? Uh-huh. Entonces, intentar que se lleven bien, que uh-huh. no vea discusión, que no vea hostilidad en ninguno de los dos. Eso es muy importante para que la...
Y que bueno, al fin y al cabo, un hijo es un compromiso que se adquiere en común, padre y madre, y deben de luchar por el bienestar y por el crecimiento humano de esta persona que tú has traído a este mundo, ¿no?
Sí,
y
sí,
esto sí. Tiene que ser de alguna manera en conjunto. Tengo una curiosidad, Octavio, tú que por lo que llevamos a través de la entrevista eres una persona muy familiar, ¿cuándo crea Octavio Paz? Uy, perdón, Octavio Jover. Me he ido. Bueno, ojalá algún día seas un Nobel.
Dime cuándo creo.
¿Cuándo te pones tú a crear? ¿Cuándo te salen esos versos que escribes y estás compartiendo con nosotros hoy?
Ah, bueno, pues esos versos surgen de pensar mucho, ¿no? De buscarte y de decidir abrir la puerta y salir y escribir y esconderte en ti mismo para que el otro, para cuando brotes, al otro le lleguen tus versos, ¿no? Uh-huh. Yo conocí hace poco a una poeta afincada en Madrid, pero que vive en Sac, una población cercana, uh-huh. y esa poeta me decía que también era muy joven, pero se llama Andrea Hepp y va a llegar muy lejos porque tiene una poesía excelsa. Y ella escribe en muy cortos versos, ¿no? Pero ella me decía que era una persona súper introvertida, tal, y un día abrió la puerta de su casa y decidió ir a una presentación de un libro. Y fue a una presentación de un poemario. Y entonces eso le movió a ella. O sea, es abrirte a lo que a ti te gusta, ir a ello y tú llenarte, y a la vez de llenarte tú, llenas tú a los demás. Cuando te muestras tu felicidad es tan grande que va moviendo alegría al resto de la gente que te relacionas con ellos, ¿sabes?
Efectivamente.
Yo creo que ya no poéticamente, ya es personal.
En cualquier sentido, cuando tú crees que sabes lo que quieres y lo que necesitas, tienes que ir a por ello y perseverar. Que no es algo que se consigue en 2 días, que es una carrera de fondo para llegar justo a donde quieres llegar.
Exactamente. Sí, es una uh-huh. A veces la vida es una maratón, ¿no? Uh-huh. La vida es una maratón y hay que ir dosificando la carrera para llegar bien al final, ¿no?
Efectivamente.
Sí, que es verdad.
Entonces, Octavio, estamos hablando, primer poemario, se publica en 2017... El segundo poemario, Las Memorias del Agua, me parece que me has dicho.
Sí, La Memoria del Agua, en 2019. Uh-huh. Y he publicado también por Leibros Editorial, por la editorial uh-huh. Leibros. También lo publico y lo presenté en abril del año pasado. Y bueno, aquí, como te he comentado, pues siempre te vas buscando un poquito tus límites y te vas buscando mejorarte, ¿no? Y aquí lo que hice para la presentación es memoricé 18 poemas de mi poemario. Memoricé, la verdad que no es un poemario con los poemas amplios. Uh-huh. Mis poemas son 10 versos, 11 versos. Memoricé 18 poemas. Mi padre me acompañó a la guitarra y mi padre cantó 2 canciones del poemario. Ostras. Él cogió y 2 poemas lo hizo canción.
Qué bonito.
Y el memorizar y ya recitar mirando al público. Uh-huh. Y ya interpretar, porque ya lo tienes, el poema está en la mente. Uh-huh. Y ya lo lanzas al público y entonces ves la reacción de la gente. Eso fue como un acto de teatro.
Sí,
un
sí,
poco.
Sí, sí.
Y yo vi, yo creo que es como más he llegado al público ese uh-huh. día. Ese día yo y mi padre, bueno, nos fundimos un abrazo cuando acabó. Uh-huh. Y aquello fue magnífico y tuve la suerte de que mi hijo Octavio, el pequeño, me veía ensayar aquí en casa. ¿Para qué hace? Digo, pues memorizando mi poemario. Y digo, ¿tú quieres leer? Papá, yo también voy a leer un poema. Venga, pues te doy un poema y tú lees este poema. Y dice, papá, pero yo voy a leerlo de memoria, como tú. Y mi hijo también subió a recitar un poema.
Ahí tenemos un poeta en esencia, ¿no?
No, Octavio, la verdad, el pequeño tiene un... Tiene algo ahí dentro que, bueno, yo le voy a dar su espacio, pero él lo sacará.
Seguro cuando...
Y también tuve la suerte de que mi hijo Javier, que él no quería leer y tampoco hay que obligar a nadie, él me acompañó en el escenario, porque yo tenía unas imágenes para cada poema, uh-huh. y él me las iba poniendo en la pantalla detrás de mí. Estaban.
O sea, que fue casi una presentación colectiva de la familia, ¿no?
Sí, también fue colectiva, y bueno, y también me acompañaron mis compañeros de gramática parda, uh-huh. que recitaron también pues más otros poemas del libro. Primero uh-huh. empezó mi padre y yo con esta presentación, uh-huh. y después esto llevó unos 20 minutos por ahí, 20, 25 minutos, y después mis compañeros de gramática parda también uh-huh. recitaron poemas del libro. Y
pues, si te parece bien, nos recitas otro de tus poemas y empezamos a hablar de gramática parda y de estas antologías colectivas que has hecho.
Claro que sí. Mira, te voy a recitar de este, como son poemas breves, en vez de recitarte uno, te va a quedar muy corto quizás, uh-huh. te voy a recitar, van a ser tres, pero son breves, ¿vale? Y es como empieza La memoria del agua.
Perfecto. ¿Vale?
La memoria del agua empieza con este poema que habla de mi nacimiento. Dice así. Broto de la tierra de mi madre. Me abro paso entre los gritos de la vida. Mi voz es un llanto. Aprieto fuerte con mi mano el dedo meñique de mi padre. Me sumerjo entre los montes de paz. Abro mis ojos y un glacial de estrellas se deshace. A mi madre. Siento la lluvia del calor, rozando la calidez del silencio. Manos de mujer guerrera caminando por mi pelo. Palabras llenas de cerezas, leche de un mar de cascadas. Surco la sonrisa de tu rostro y mis labios sorben el cáliz de tu alma. Y ya por último, a mi padre. Suena una guitarra a lo lejos, sobre un pilón de piedra, va meciendo mis noches vestidas de cuna, llanto y niebla. Escucho gritos en la escalera. La guitarra llora y tiembla. Se aleja su música, que siempre sonará en mí.
Oh. Vamos, estarán tus padres que se les cae la baba cuando te oigan. Te oigan recitarles de esta manera, ¿no?
Yo cuando, te voy a hacer una confesión, cuando acababa cada poema, lloraba.
Sí.
Y el título de La memoria del agua es porque era mi memoria y era llorar.
Era llanto.
Era como que de ti salía agua, en forma de versos.
Tú fíjate... La poesía es sentimiento, como tú has dicho, y cada vez que terminas un poema, lloras.
Sí,
a mí
sí.
Esto me ocurre siempre cuando en una novela pongo la palabra fin.
Sí, es un trabajazo. Claro.
El despedirme de mis personajes, de mi historia, aunque luego le des 100.000 vueltas, no sé cuántas correcciones, pero es el momento que te desprendes de eso que ha salido de dentro de ti, ¿no? Y es un momento muy personal y cargado totalmente de sentimientos. En fin, Octavio, nos vamos comiendo el tiempo y quiero que me hables de tus nuevos proyectos y que me hables, como hemos dicho antes, de tu grupo poético y de todas estas cosas. Te cedo la palabra y cuéntanos.
Pues mira... Como futuro, como lo primero que me has preguntado, como siguientes retos, siguientes objetivos, pues tengo como lo mío es un poco intentar mejorar arriesgándome y buscándome nuevos retos, me he decidido a hacer un poemario de poesía erótica. Y estoy ahí trabajándolo, y nada, ya llevo 40 poemas eróticos, donde, bueno, es muy complicado porque a mí al principio no me salía, pero lo estoy consiguiendo, y mi objetivo es intentar que los poemas no sean, no se me repitan mucho, no sean pim pam pum, y ya está, sino que haya mucha chicha, haya muchas cosas ahí para el lector, para cuando lo lea, pues le llene y le haga llegar. Y ese es la primera idea que tengo, es un poema de poesía erótica. Y bueno, y como cada día me surgen poemas, y bueno, quien quiera me puede seguir en Facebook, Twitter, Instagram, todos los días juego un poema, versos al amanecer por la mañana, pues también es cierto que estoy recopilando los poemas que más me gustan de los que hago, de los que escribo, y también hay otro segundo poemario guardado en el cajón con todos esos mejores poemas. Y bueno, y pertenezco a un grupo aquí literario, Gramática Parda, y bueno, son gente, poetas, literatos, y bueno, gente muy maja. Pues aquí somos unas 30 personas, de Elda, Petrer, Villena, Alicante, Elche, Monóvar, Onil, o sea, de muchas poblaciones, y hacemos quincenas culturales en octubre y en abril, hacemos dos al año, y en ellas pues hacemos todo tipo de actividad, e intentamos que la gente pues colabore con nosotros también. Y hemos creado un concurso de escritura, se llama Gramat, en el cual en cada quincena cultural hay un concurso de escritura, y el objetivo es escribir un relato de no más de 300 palabras en el plazo de 45 minutos, a raíz de una frase elegida al azar. O sea, que tú llegas ahí en blanco, te lanzan una frase elegida al azar que te llega, y en ese momento tú tienes 45 minutos de reloj para presentar un relato. En limpio. O sea, que
sí, sí, sí.
Tienes menos tiempo, después de hacerlo en sucio, y después tienes ahí 5 minutos para pasarlo a limpio. Y es una actividad que estamos muy contentos, porque cada vez va trayendo más adeptos, y hemos conseguido que, porque creo que ya llevamos 10 quincenas culturales, y hemos conseguido que el ayuntamiento nos dé una pequeña cantidad para
promocionar esto, ¿no?
Una repercusión económica para que claro, la gente también se anime, porque últimamente éramos los mismos siempre.
Claro.
Y la gente no se atrevía, porque bueno, hay gente pues que le cuesta, ¿no? Pero sí, es cierto que la última edición fue bárbara, porque hubo más de 50 personas allí para escribirse in situ. Y después, nada, pues hay escritores muy buenos, muy reales. Hay una escritora que yo creo que es, pues está mal que lo diga, pero es, digamos, la cabecera de nosotros, que es Verónica Martínez Amat, que es una chica de Petrer, y ha escrito 5 novelas, en las que yo destacaría El paso de los españoles, que es una novela romántica inspirada en un hecho real, que es el apoyo de las tropas españolas en la conquista, en el derrocamiento de un rey inglés, de un rey protestante inglés, y poner a un rey católico inglés en el trono de Inglaterra, ¿no? Y es un apoyo que hubo de España con Escocia, los Highlanders escoceses, para derrocar a ese rey. Pero como no funcionó, porque no lo consiguieron, pues esa historia se ocultó al gran público. Y esta chica la buscó, creó una historia de amor paralela, con lo que está leyendo, una historia de amor y una historia real.
Y la historia real, verídica, sí.
Con la que te estás informando. Y esa novela a mí me encantó más. Yo tengo la suerte de haber escrito 2 novelas con ella, y con Carlos Gutiérrez Amar, Carlos Gutiérrez Molines, y Verónica y Maricruz Pérez Ricardo, otra chica del grupo, que hemos escrito 2 novelas, La huida parda y Después de la huida, también en conjunto, ¿no? Dos novelas que estamos muy contentos. Y bueno, pues hay muchísima más gente, y pues me voy a dejar mucho fuera si los nombro a todos, pero no sé, pues tengo, pues está Marisol Puche, está Vicente Araviz. Vicente Araviz es otra. Pues don Vicente Araviz fue profesor mío en el colegio.
Ajá, qué curioso.
Mi colegio que era Antonio Machado. mi profesor de matemáticas y de ciencias naturales. O sea que, imagínate un poeta cuando le venían las matemáticas.
Sí, sí.
Y le venían las ciencias naturales. Pues un profesor de estos que te exigía muchísimo, porque era lo que él tenía que hacer. Y con el tiempo, pues nos hicimos amigos. Coincidimos en actividades, juntándonos en el colegio, y bueno, yo lo fui llevando a mi terreno y lo metí aquí en el grupo. Y mira, pues ahora es mi profesor de matemáticas, ahora centro de datos, datos breves, apasionados, y le encantan, y es una gran persona. Y bueno, se llama María Herminia Montero, ahora tenemos de presidente a Fermín Bonet. O sea, hay un grupo de gente magnífica. Verónica Torres, también, una gran escritora de novela, digamos, de un poquito de entre gore y terrorífica. Y bueno, no sé, la verdad que muy buena gente, muy buenos escritores, todos ellos. Hay gente que viene, pues ya digo, viene gente de O'Neill, Maite Salaguero, Luis Dame, su marido, y vienen de O'Neill a las reuniones, y O'Neill está aquí a unos 30 kilómetros. Y tienes que venirte y tienes que, fíjate lo que te tira de ti la poesía, la escritura, que eres capaz de hacerte una hora de coche para estar con la gente que te hace feliz.
Efectivamente.
Y eso es a mí yo los admiro, esta pareja. Uh-huh. Y también hablar de Reme Gras. Reme Gras fue una poeta del grupo que nos dejó estos días por el coronavirus. Ella tenía algunas cosillas, estaba luchando por una neumonía y tal, y mira,
se ha complicado. Pues nada, Octavio, ha sido un placer estar contigo. Queridos amigos de Poesía en el Aire, creo que habéis tenido la oportunidad de conocer a Octavio Jover, su poesía, cómo la defiende, cómo la declama. Espero que anotéis su nombre y busquéis su poemario. Y nada, Octavio, un placer. Y a vosotros, amigos, nos vemos el próximo viernes en Poesía en el Aire.
Muchísimas gracias.